La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Estoy parado sobre la muralla.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz.
Bien, bien, bien. Así comienza Periodismo y Punto por Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es Luis Gasulla. Estoy con la producción, con ZIG, José Luis Sorsi, Patricia González, Camila en Operación Técnica. Uno de los temas de la semana seguramente será lo que dejó el spot de Patricia Bullrich con ese final inesperado para los que lo vieron, en el que la cárcel modelo de Bullrich va a llamarse, según la promesa de campaña, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Algo que molestó y mucho a los kirchneristas y que también molestó a los mileístas, porque dicen que es show para la tribuna, justo el espacio político que hace campaña con una motosierra y que dice combatir a la casta con Barrio Nuevo, con Gerardo Martínez, y que allá nos enteramos, por lo que dijo una de sus candidatas, que si viene Baradel, está todo bien. Juntos por el Cambio sumó su provincia número 10, en grandes victorias electorales. Mendoza, Alfredo Cornejo sacó casi 40 puntos, Omar De Marchi casi 30, y el desplome del peronismo a nivel provincial es realmente alarmante para una candidatura de Sergio Massa, que lo coloca cabeza a cabeza con Milei según las encuestas, que hay que desconfiar absolutamente de ellas. Hoy tenemos un programa recontra picante. Vamos a estar compartiendo algunos de los peores momentos que nos dejó Cristina Fernández de Kirchner en el auditorio en el que estuvo con el cadete del cadete de Roberto Navarro, el cadete al cuadrado. Ya ni siquiera la recibe de partener un periodista importante, también en un ambiente de una organización realizada educativa por un sindicalista de los más millonarios de la Argentina para hablar de castas, Víctor Santamaría, que me contaban por esas casualidades de la vida, conozco algunos de los caídos en desgracia por él, por una clínica que adquirió hace 2-3 años, creo que en la época de la pandemia, y salió una fortuna de plata, una fortuna de plata en el barrio de Belgrano, y que ahora está con varias deudas importantes con los trabajadores. La noticia también es lo que pasa con el Chocolate Gate. Estuve este fin de semana publicando varias notas en distintos medios. Lo descubrí un malviviente, que dormía dentro del Banco Provincia. Atención Banco Provincia, ¿la justicia va a llamar a las autoridades del Banco Provincia? Ahí hay uno de los familiares más cercanos de Sergio Massa, Sebastián Galmarini. Y a propósito de los Galmarini, también la justicia abrió una investigación judicial acerca de la compra de las camionetas de AISA, que me contaban que están ahí tiradas y que no tienen plata para la nafta. Bueno, ese banco está ubicado en la calle 7 y 54. Nunca se imaginó, nunca se imaginaron, que esos extraños movimientos que denunció un policía de la provincia de La Cuadra derivarían en un escándalo mayúsculo conocido, como te decía, como el Chocolate Gate. Julio II Chocolate Rigau tenía 49 tarjetas de débito en su haber cuando estaba frente a un cajero automático del Banco Provincia en el que había llegado a extraer 1.260.000 pesos. 1.260.000 pesos el día que lo detienen. Pero el escándalo se da luego cuando este hombre, que manejaba casi 30 millones por mes, 350 al año, le cobraba a 50 asesores un sueldo en el que no iban a trabajar, que eran ñoquis. De hecho, Chocolate era un supuesto electricista de la legislatura bonaerense, pero que nunca había cambiado una lamparita. Hoy vamos a estar hablando con alguien que conoce mucho a la provincia de Buenos Aires. Cuando lo tengamos conectado me avisan, José Luis, Patricia, porque vamos a estar hablando con el candidato intendente de Lomas de Zamora, que estuvo al lado, pegado, hasta hace algunos años, de Martín Insaurralde, otra de las personas que es mencionada en esta historia justamente por el tema del manejo poco transparente de los fondos públicos en la provincia de Buenos Aires. A Chocolate lo detienen, infraganti, por malversación de fondos públicos. Y después viene el escándalo, porque lo libera dos camaristas en un fallo realmente exprés, dos camaristas que suelen votar a favor de los sospechosos de corrupción. Esos camaristas que casi nadie conoce, Juan Benavides y Alejandro Villordo, de la Sala 3 de la Cámara Federal de la Provincia de Buenos Aires, no fueron acompañados por otro de sus colegas camaristas, Fernando Mateos, que votó en contra. Mismo resultado se dio para el sobreseimiento de Daniel Scioli, y mismo resultado se dio para dejar de investigar a Mario Secco cuando apretó delante de las cámaras y tomó la legislatura amenazando a María Eugenia Vidal en el 2016. Los abogados defensores, el estudio de Chocolate es uno de los más prestigiosos o el más prestigioso de La Plata, con nexos y contactos con funcionarios de Axel Kicillof y del peronismo de la provincia de Buenos Aires. 16 testigos declararon. La justicia tiene la pista que entre los beneficiarios de las tarjetas de débito había tres muertos, tres personas que no sabían que laburaban porque ya habían muerto, y el resto decían que le daban los salarios, se los donaban, salarios importantes, casi 600.000 pesos, 560.000 pesos, a una copa de leche, a un comedor que maneja Chocolate en el barrio La Granja. Chocolate tiene muchas fotos y dicen que responde a Facundo Albini. Albini es un dirigente masista, hijo de Claudio Albini, ex director de personal de la legislatura bonaerense. Carlos Pagni reveló, y por eso se lo vamos a preguntar al candidato intendente de Juntos por el Cambio en Lomas de Zamora, Guillermo Viñuales, reveló que Martín Insaurralde maneja casi una fortuna de 50 millones de dólares, porque a su expareja le ofreció 20 millones de dólares para evitar el escándalo. Para los camaristas que exculparon a Chocolate en tiempo exprés, este debía recuperar su libertad porque había sido violada su intimidad al haber sido requisado por un mero estereotipo. Claro, como es morocho, no se lo puede detener. Vamos a seguir hablando del Chocolate Gate. Le pregunto a Guillermo Viñuales, gracias por atendernos. Luis Gasulla te saluda en Periodismo y Punto por Radio Cultura. ¿Cuánto chocolate hay en la provincia de Buenos Aires? Buen día, Guillermo.
Buen día, Luis, gracias por la oportunidad. No solo cuántos chocolates, cuántos camaristas, ¿no? ¿Cuánto del sistema de la provincia de Buenos Aires es desconocido por nosotros, por los vecinos, por los ciudadanos? ¿Cuántas veces el hecho de estar pegados a la ciudad de Buenos Aires hace que las luces vayan a Comodoro Py, ya que hablamos de temas judiciales, sí, y no estén puestos en muchos lugares donde sí deberían estar, en los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, en la investigación sobre el comportamiento de los funcionarios, de estas prácticas políticas? la provincia le debe mucho a los ciudadanos en transparencia, en, bueno, en evitar los chocolates, pero sobre todas las cosas este tipo de camaristas.
¿Cómo está Lomas de Zamora?
Lomas de Zamora está muy angustiada porque es un municipio de 700.000 habitantes que está viviendo una ola de inseguridad brutal, tiene carencias de infraestructura que no debería tener hasta la altura del año 2023, un intendente electo por la gente que se fue, que se licenció para ser jefe de gabinete, reemplazado por una intendente administrativa que a la vez no es la candidata, sino que lo es justamente el presidente de la legislatura de la Cámara de Diputados, Federico Termín. Es decir, no hay conducción, no hay cercanía, no hay un intendente metido en los barrios, hablando con los vecinos, probando la comida de los chicos en las escuelas a la hora del almuerzo, metiéndose ahora en las unidades sanitarias de los barrios, viendo si los médicos están, no están, si pueden atender, si tienen las herramientas. Bueno, lo que te imaginas es la cotidianidad de un municipio de 700.000 habitantes que pretenden conducir a control remoto, regalando bicicletas, haciendo shows, festivales y con un plan platita a la enésima, ¿no?
Ahora, Otermín es también uno de los que estaba a punto de ser citados por la justicia, me comentaban, y seguía el escándalo chocolate, ¿no? Porque él manejaba los fondos de la legislatura con Cuto Moreno, ¿no?
Es el presidente de la Cámara de Diputados desde hace más de 2 años, sí, supongo que algo tendría para decir. Pero insisto, es todo esto que es lo que aleja tanto a la gente de la política, que después genera tanto rechazo, aparece en la agenda nacional. Bueno, vos sos un periodista que me consta porque te sigo, te metiste en el Chaco, te metes en muchos de los temas, pero sos parte de la excepción. La mayoría de los medios va detrás del tema del día. Entonces hay muchas prácticas también del funcionamiento de la justicia en la provincia de Buenos Aires que tiene mucho que ver con lo mal que vivimos los bonaerenses, ¿no? También la liberación de los presos, los que tienen que seguir las penas de los presos, lo que determinan si un preso se tiene que quedar dentro de una unidad penal o si tiene que ir a la casa, con estas prácticas de tobilleras que muchas veces ni siquiera son controladas. Entonces, cuando decimos por qué hay tanta inseguridad, y bueno, también tenemos que ver cómo funciona el Poder Judicial y, por supuesto, el Poder Político de la Provincia de Buenos Aires, que, insisto, muchas veces es opacado por el hecho de que estamos pegados a la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, ahí se tramitan las grandes causas. Pero no se puede escindir una cosa de la otra, de cómo vivimos con cómo estamos institucionalmente en la provincia.
Dos cosas en relación con la próxima elección que te comento, Guillermo. Estamos hablando con Guillermo Viñuales, candidato a intendente de Lomas de Zamora, uno de los distritos más importantes del conurbano bonaerense. Se habla mucho de La Matanza y poco de Lomas de Zamora. Ayer fue catastrófica la derrota del peronismo, sacó muy, muy pocos votos, 14% de los votos en Mendoza. Las encuestadoras lo ubican a Massa en balotaje, peleándole voto a voto a Milei. Y he conocido estos últimos días varios radicales de los viejos comités de la capital federal que me dicen: nosotros no vamos con Patricia Bullrich, nos sentimos más cercanos a Massa. De estas tres cosas, ¿qué tenés para decirme?
Primero, en Loma de Zamora, al día siguiente de que cerramos las listas, yo propuse para encabezar mi lista de concejal al presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de Lomas, Alejandro Trotta. Después de que se dieron las elecciones internas acá en Lomas, ganó Patricia y también ganamos nosotros. A los 3 días, las dos listas absolutamente trabajando. No veo ese proceso en Lomas de Zamora. He escuchado lo que vos decís. Creo que hay algún sector de la dirigencia radical que está queriendo mostrar o podría querer mostrar algún tipo de disconformidad, pero acá la semana pasada estuvo Maxi Abad. Mañana viene Patricia, insisto, toda la dirigencia radical de Lomas a pleno. Me parece que hay mucha operación en todo esto. Es muy difícil que un votante junto por el cambio vote a un candidato del kirchnerismo, sinceramente. Habrá alguna excepción entre los millones de votos, pero si hay algo que tiene junto por el cambio en su ADN es la necesidad o ser la con todas las herramientas para dejar de lado el kirchnerismo de una vez por todas en la Argentina, y más con Patricia de presidente. Tercero, los candidatos que ganaron, Esdero, Puyaro, ayer Cornejo, le dieron todo su lugar a Patricia y anunciaron que van a activarse las campañas respectivamente. Por eso me causa un poco de gracia cuando el kirchnerismo dice: porque los gobernadores del norte van a activar. ¿Qué gobernadores del norte? Les quedaron Infran, Zamora y bueno, y creo que la de Catamarca y La Rioja, pero en Jujuy está Morales, en Corrientes está Valdés, en Misiones hay una fuerza provincial, y después ya en Santa Fe está Puyaro, y si venimos un poquito más para abajo, en San Luis ya no están los Rodríguez A, está Poggi, y así sucesivamente van cambiando. Bueno, lo que dije recién del Chaco, me parece que ellos se quedan con una foto y que operan en los medios permanentemente. Las mismas encuestadoras, lo digo con todo respeto, que le fiaron por mucho, pero por mucho, no en esta última elección, en varias elecciones. Yo veo Junto por el Cambio desde hace una semana, por, diría desde la incorporación de Melconian a la campaña a la fecha, con estos tres triunfos provinciales, con el discurso de Patricia bien contundente con el tema de seguridad, con la reaparición de Mauricio Macri, y con el trabajo territorial, lo veo firme en el balotaje, y es más, yo creo que en este momento la fuerza que está más segura en el balotaje, por una simple cuestión, es la fuerza que tiene el voto más consolidado y es la fuerza que tiene más gente que no fue a votar. Lo que todos estos insolentes llaman los viejos meados, les van a dar una sorpresa el día de la elección, porque son los que más conciencia tienen de lo que está en juego. Así que yo, sin ser más allá de ser parte, soy muy optimista. La veo a Patricia muy afilada. Me olvidé de mencionar la salida de la patoneta, el rol de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, también de Horacio, ¿no? Pero Diego muy activo. Han sido todos muy buenos mensajes desde hace tres semanas a la fecha.
Guillermo Buñuales, muchas gracias por la comunicación. Estamos en contacto.
A vos por la oportunidad, Luis, un abrazo.
Candidato intendente de Lomas de Zamora, fue noticia también todo lo que pasó, todo lo que se dijo sobre Martín Insaurralde. Breve corte, ya regresamos con mucho más en Periodismo y Punto.
Oh!
Estás escuchando Periodismo y Punto.
Continuamos al aire en Periodismo y Punto por Radio Cultura FM 97.9. Muy interesante todo lo que contaba el candidato intendente de Lomas de Zamora. Ayer en tele te mostramos, te conté el plan Limpiemos Todo, el plan Limpiemos Todo de impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Es un verdadero escándalo. ¿Por qué? Porque la justicia le está diciendo que, bueno, la noticia de la semana pasada fue que la Cámara de Casación, dos camaristas, dijeron que tiene que ir a juicio oral y público la causa Otesur Los Sauces, la que más complica a la familia de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo a su hijo Máximo, que era el hombre fuerte de los negocios inmobiliarios y hoteleros después de la muerte de Néstor. El plan Limpiemos Todo significa que ellos, los Kirchner, reconocieron que se extravió, que desapareció, que se fumaron, robaron, perdieron, no se sabe dónde está el libro de acciones de la empresa. El libro de acciones tiene la historia societaria de la firma. No está, desapareció, se fumó. Y ellos lo reconocen ante las requisitorias de la provincia de Santa Cruz, que la está apurando a la Inspección General de Justicia de la provincia de Santa Cruz. A propósito de impunidad, en Misiones y en muchos distritos del norte argentino, también de la Patagonia, aflora la impunidad. Verónica, sé que tenés un bozal legal que no podés mencionar a tu expareja, pero quiero que nos cuentes quién es, qué fue lo que pasó con vos y por qué estás amenazada, Verónica. Luis Gasulla te saluda en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Buen día, me escucho.
Bien, ahí te escuchamos con algunos ruidos de fondo, pero...
amenazada. No tenés idea por el calvario que estoy pasando. No solamente estoy sin mis hijos, estoy en la calle con lo puesto, mientras el señor, que acabas de decir, no lo puedo nombrar, se pasea por todas partes. Hay un montón de fotos con Massa dando vuelta, abrazado, feliz. Y se puso una restricción a él, porque todavía no me dieron otra restricción a mis hijos, entonces se pasea con mis hijos y yo no me los puedo acercar.
Contale para el que no entiende la historia... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo se conocieron? ¿Él era tu marido?
Es larga la historia. Él me violó cuando yo tenía 16 años, me iba a la secundaria. De ahí me dijo.
Él te violó.
Y de ahí.
¿Te violó?
Él me violó, abusó de mí. Así fue. Entonces, de ahí tenemos un hijo de 17 años que va a cumplir 18. Y me tuve que quedar sometida todo este tiempo. Nuestro segundo hijo nació. Porque si yo no me acostaba con él, no tenía leche de pañal ni nada para el bebé. Tenía 17 años. No te das una idea de lo que es. Y lo que más bronca me da es el poder político que tiene y cómo me encajona los expedientes, cómo jueces, hasta mis propios defensores me dijeron, no, bueno, te va a ofrecer 1,5 millones, me dice, y vamos a ver... te vamos a hacer un tratamiento psicológico y ahí vamos a ver si puedes estar cerca de los chicos. O sea que cuando yo lo vuelva a ver, que no los veo desde el 27 de julio los nenes, voy a ver cuando él decida, porque está al frente de todos los estados. Vos lo podés nombrar tranquilamente si querés, obvio, y si te animás también. Está al frente de muchas cámaras.
¿Cuál fue el argumento? Ahí vamos con la historia de él, pero ¿cuál fue el argumento que... le da la razón a la justicia para alejarte a vos de tus hijos?
Me tendió una cama, me sacó de casa diciendo que yo tenía mensajes explícitos con los instructores de mi hijo. Eso argumentó él, que para la justicia fue válido. Entonces, con complicidad de la 17ª, pero no es cierto, no existen. Sí, tienen unos instructores que según él yo mensajeaba. Es mentira. En complicidad con la 17ª y con la comisaría de la mujer, me hicieron creer que yo me tenía que ir esa misma tarde, 27 de julio, de mi casa, de la casa en la cual compartíamos. Me tenía que ir. Y yo, como no terminé la secundaria y siempre estuve sometida, me vine a lo de mamá. ¿A dónde me voy a ir? Entonces, de ahí desde el 27, viste, la abogada que me llamaba, que arreglemos las buenas, que le firme todos los papeles de los chicos y que me daba 1,5 millones y que me arregle. Yo le digo, no, esto va a ir a la justicia. Y desde el 27 de julio me iba a un lugar, me fui a Derechos Humanos, a la Comisaría de la Mujer, al 144. No, misiones, nada, ni caso. Le busqué a los amigos, porque él, al ser presidente de una cámara, yo tenía los contactos de sus amigos, pues iban a casa, yo les cocinaba. Busqué a sus amigos, yo, mira, esto está pasando, por favor, ayúdenme a acercarme a los chicos, yo los quiero ver. Ninguno.
¿Qué edad tienen tus hijos ahora?
Tienen 13 y 17. ¿Verónica? Tienen 13 y 17 tienen los nenes.
¿Y no estás en contacto, no tienen celular, nada?
El padre le compró celulares nuevos y les cambió los números. Por dice que, porque yo no tengo certeza de nada, porque como te digo, estoy escondida, dice que los nenes están declarando en mi contra, pues están muy amenazados por el padre. Que el padre le dice que donde llegan a decir que quieren verme o estar conmigo, van a quedarse en la calle como yo, o me va a matar. Entonces, pobre, los nenes están peor que yo.
¿Cómo te enteras de eso?
Por dice que, no quiero comprometer a gente que de una u otra manera me dice cosas de las cuales al menos me tengo que cuidar. Ya me pasó, de estar en la parada de colectivo yendo y viniendo al juzgado, a todos los juzgados que vos te puedas imaginar, donde pararon y me mostraron, me levantó la remera, me mostró un caño, me voy hasta la comisaría más cerca y digo, mirá que acá me pasó así, yo lo tomé con una amenaza. Y la pregunta de la policía que me atendió me dice, ¿me describe el vehículo? ¿Qué característica tenía? Me está cargando, estoy con un ataque de nervio. O sea, sacaba el caño, apretaba el gatillo y yo era otra Cecilia. O me sacaban la cartera y nada, ya estaba, ya morí en un intento de asalto, en un asalto.
Todo esto ocurre en qué localidad de Misiones?
Posadas.
Posadas.
En la capital. Sí. No, recurrí a todo lo que puedas imaginar.
¿El poder político de tu ex marido dónde se da? ¿En toda la provincia? Él tiene,
en toda la provincia, en el norte de Corriente, y también es algo de la CAME a nivel nacional. Yo lo sé, pues estuve 19 años a su lado, donde me usó. Hemos ido a reuniones ahí en Fitecma, en Costa Salguero, donde yo le he manejado todo el camino. Y ahí me di cuenta de todas las relaciones que tiene a nivel nacional.
No tenés más contacto con él.
No. Intenté comunicarme con sus hermanos pidiéndole por favor que intercedan para que vean a los chicos. Ninguno siquiera me contestó. Este fin de semana están en Entre Ríos y se llevó a los nenes el fin de semana, entonces, para que yo no me pueda acercar, pues se los llevan, no me puedo acercar a él, o por lo tanto tampoco a los chicos. Y así están los chicos obligados a declarar en mi contra. Y no, bueno, si él me manipuló a mí todos estos años, o sea, imagínate lo que está haciendo con los chicos. No sé cómo demostrarlo. No puedo.
¿De qué manera te manipulaba, Verónica?
Y ponele, me alejó de mi familia. Me obligaba a atender, a hacer la mesera, la moza, la cocinera de todos sus amigos, pues las entrevistas y las reuniones se pactaban en la casa donde vivíamos, entonces ahí iba mucha gente, donde no se podía sacar foto. También es un, creo que numerario, de la Opus Dei, o sea que está agarrado de todos los poderes, hasta de la misma iglesia. Al cura amigo con el que más tenía confianza le mandé las fotos, los videos, mirá lo que me está haciendo, por favor ayúdame, acercame a los nenes. Y me dice el cura, Berito, yo voy a rezar por la familia, me está cargando, me cagó a trompada, me puso un bozal legal, me pegó, me mandó presa, y vos a rezar por mí. No te das una idea, está agarrado de todos los poderes. Y vos sabes que en una de las cámaras donde él está al frente, que no puedo decir, hace 75 años que está vigente, y él hace 5 más o menos, 4 que está de presidente, yo no puedo creer cómo esa cantidad de socios siguen confiando en él, cuando bueno, yo vi todas las licitaciones que se le dan, ponele, para darte números redondos, se le dan 1,000 casas a esta asociación, y él 300 se las guarda para su empresa, para la empresa de su hijo, para la empresa de él y su socio, y las otras restantes, sobrantes, reparte entre los otros miles de socios. No. Tiene una impregnadora que está prohibido el glifosato acá en Misiones. Entonces, toda la madera que tienen que impregnar tiene que pasar por su secadero de madera, por su impregnadora. Los curros que tienen, todas las que anda, por eso es la necesidad de mandarme a callar. Pero me puse a pensar, yo ya perdí todo, y más que nada los chicos, entonces no me importa hablar, es demasiado, ya aguanté demasiado, perdí toda mi vida a su lado porque no me dejó desarrollarme, no me dejó estudiar, no me dejó trabajar, nunca me dio la obra social. Y yo siempre ponele las coimas, las platas que había que llevar para ganar las licitaciones, las hacía yo, porque siempre fui honesta y relativamente de confianza. Entonces él sabe eso,
¿Cómo que llevaba las
coimas? Sí. Lo que pasó siempre, pero eso es a nivel nacional. O sea, vos sabes bien que para ganar licitaciones tenés que pagar vos. Entonces, nada, sale tu sobre sorteado, tu sobre con las licitaciones que terminan ganando.
¿Y vos recordás fechas, lugares de esos
encuentros? Sí, no, pero lo hice durante 18, 17 años, o sea, sí, de nena.
¿Y con gobernadores de Misiones, él con quién tenía relación?
Es muy amigo del actual presidente de la Cámara de Diputados, no voy a decir nombre porque no va para involucrar más gente, ya tengo demasiado miedo con él, o sea, imagínate si sigo metiendo gente. De todo el poder de turno, con el actual, porque acá el dueño de la provincia, porque saben que esto es un estado manejado por una sola provincia desde hace 20, por una sola persona desde hace 22 años. Entonces esta persona no. Entonces esta persona es el otro. Le llaman Rovira. El chiquitito acá. Sí.
Rovira.
Entonces, sí. Entonces, él es el que decide quién es intendente, quién es diputado, quién es el gobernador. Es más, ahora va a volver a ser su cuñado, que ya fue gobernador. Después entró el doctor que está, así que ahora es su cuñado otra vez. Y así es el que decide, y es muy amigo de mi ex, crecieron juntos, sus mamás eran maestras, crecieron a media cuadra juntos, entonces de ahí la íntima relación que tienen.
Verónica, bueno, estamos en contacto, te pido que te cuides, y yo creo que todo lo que tiene que ver con los hechos de corrupción podrías denunciarlo ante la justicia federal y que se abra una investigación en serio, alejado de la justicia local, que evidentemente está toda comprada.
Te cuento algo, Luis, que por ahí ustedes no están enterados. Acá en la provincia está un organismo que se llama Marandú Comunicaciones, que dicen ellos que es el futuro, como el Silicon Valley y bueno, spot de ese tipo, que nada, no es cierto. Entonces, como Marandú está al frente de todo lo que es internet, todas las publicaciones y todo eso que llegamos a subir de mi situación, se borran. Yo pedí le pedí a mi defensor, que bueno, claro, es del Estado, pues yo no puedo solventar uno, le pedí que intervenga mi teléfono y con una orden judicial que revise las llamadas, de todas las llamadas que tengo de él extorsionándome y demás personas, y me dice no, le vamos a pedir, pero igual es un proceso largo. O sea, me dio a entender a que no la va a pedir,
a que no pasa nada. Verónica, estamos en contacto. Gracias por tu testimonio y por tu valentía.
Perdí a mis hijos, ya no tengo absolutamente nada que perder. Si me mete un tiro, voy a hacer un caso más de Cecilia, voy a hacer una Cecilia más, y bueno, no se olviden de mi nombre, que es Verónica Mabel Jiménez, que acompañé a este ser tan déspota que parece que no lo terminé de conocer nunca, pero sí sé sus alcances, por eso es el temor. Por eso es el miedo. Yo puntualmente lo único que pido es tener acercamiento con mis hijos, verlos, tratar con ellos. Es eso nada más. Yo no les pido absolutamente nada más. Si me llega a oír, es eso. Quiero a los chicos, nada más.
Ojalá que podamos hacer algo.
Por el tiempo que me regalaron, Luis. ¿Sí?
No, por favor, gracias, Verónica. Hablamos. Gracias, muchas gracias, Verónica. Un testimonio fuerte, desgarrador. Conoce mucho de la corrupción en Misiones, mucho. La vivió desde adentro. Y además tiene su historia, su drama personal, ¿no? Una madre que quiere volver a ver a sus hijos. Vos fijate que aparece el nombre de Cecilia en el testimonio de Verónica, menciona el nombre de Cecilia, porque muchas mujeres víctimas de abusos, del poder, de los distintos poderes feudales, hoy Cecilia se ha convertido en un símbolo. Y ese símbolo no les importa nada a los defensores de Merenciano Sena. En las últimas horas, Jorge Milton Capitanich se quiere acomodar en el manejo de los fondos millonarios que controla el Vaticano a través de sus vínculos con el Papa Francisco, quiere tener un cargo allí. No le quiere dar los atributos a Leandro Esdero en diciembre de este año, quiere pudrirla. Yo subí a mis redes sociales los videos de cómo están destruyendo documentación clave en el Ministerio de Economía del Chaco, cómo están cortando todo el manejo de la obra pública, y los movimientos sociales ya apretan a Esdero. En la semana hablé con Tito López, el dirigente social que le dio un ultimátum al gobernador elegido por los chaqueños, Leandro Esdero, de Juntos por el Cambio, y me envió este video que vas a escuchar su voz, que la verdad que me pareció realmente desagradable. Cumplió años Emerenciano Sena en la cárcel. Tito López me lo manda, yo se lo pregunto al aire: Tito, pero vos bancás esto. Y Tito López me dice: no, yo hablé en la cárcel con Emerenciano y Emerenciano me dijo que no la mató. Y después dice que está desaparecida, pero la mataron, está desaparecida. ¿Cómo va a decir que está desaparecida? Escuchá esta barbaridad que grabaron en homenaje al asesino detenido Emerenciano Sena.
Feliz cumpleaños, don Emerenciano Sena, de parte de todos sus compañeros, de parte de los más necesitados, de los más pobres, de los más humildes, que usted hizo posible darles una mano y que hoy sí o sí lo están extrañando. Que la justicia divina declare su inocencia inmediatamente. Dios hará lo suyo. Para mí, feliz cumpleaños, mi comandante, de parte de Mario Barrios y José Luis. Inocente, un preso político y su manera de sufrir. Y usted sabe que conozco cómo le gusta vivir.
El único que realmente sufre en esta historia es la familia de Cecilia, las víctimas del barrio de Merenciano Sena y la propia mujer asesinada. En un tramo de la conversación que tuve esta semana con Tito López, él dijo una cosa que realmente me impactó. Cuando se le recuerda que a Cecilia Strzoski la cortaron en pedacitos, la prendieron fuego y la tiraron a los chanchos, él dice: no, es mentira, no la cortó nadie en pedacitos, sí la prendieron fuego. Bueno, ya después de eso, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué más podemos discutir? No mucho. Y también en el barrio de Merenciano Sena fue noticia, ya pasan tantas cosas que nos olvidamos, cuando la candidata a presidente, Patricia Bullrich, se acercó a intentar ingresar al barrio, y la puntera de Merenciano Sena, que la conozco porque también es una de las que nos ha amenazado cuando estuvimos allí, Alicia Pelizardi, le dijo: borracha, asesina de Santiago Maldonado, andate de acá. Un nuevo capítulo de la locura en la Argentina actual. Breve corte porque ya seguramente nos vamos a meter en los últimos minutos del programa. Es posible que conversemos con Silvia Mercado y tenemos mucho más para contarte en Radio Cultura FM 97.9 en Periodismo y Punto.
No voy a renunciar a mi objetivo, que es verte volar, cuidarte hasta el final.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito.
Continuamos al aire en Periodismo y Punto, último tramo. La presentamos oficialmente a Silvia Mercado. Ahí está, ¿cómo está Silvia?
Luis Gasulla, ¿qué tal, te saluda. Luis? ¿Cómo va? Buen lunes, ¿cómo arranca la semana? Bueno, tremendas elecciones ayer en Mendoza. Obviamente, con un Alfredo Cornejo sacando menos de lo que viene sacando el radicalismo en esa provincia, pero mucho más de lo que se creía. Obviamente, es la primera vez que en Mendoza sucede esto, es decir, que hay una reelección, obviamente, con un turno de por medio, y eso, por supuesto, que creaba tensión, pero también creaba tensión la situación económica de la provincia de Mendoza, donde hay una gran cantidad de clase media, de emprendedores, de pequeñas y medianas empresas muy pujantes en general, pero casi todas o buena parte de esas empresas son exportadoras, y el modelo económico del kirchnerismo gobernante, los cepos, el dólar oficial tan bajo, es muy perjudicial para la economía mendocina. Así que diría que hizo una gran elección en ese contexto, una gran elección Alfredo Cornejo, un triunfo histórico muy importante para los mendocinos, muy importante para la interna radical, porque bueno, eso es un factor también poderoso, ¿no? El liderazgo de Alfredo Cornejo es definitivamente, es un jefe, podríamos decir, claramente lo es, y es muy importante para Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich. Veremos cuánto repercute esto en la elección del 22 de octubre. Ella, desde ya te anticipo, está muy optimista. Le ha cambiado, le viene cambiando el ánimo y siente que toda la estrategia que ha elegido hasta ahora le está dando resultado, Luis.
Sin embargo, las encuestas, y vos me dirás otra vez con las encuestas, dicen otra cosa, y ayer, no sé, no las comparé. Había visto alguna encuesta en la que decían que Cornejo estaba en 42-43, pero también, bueno, no la pifiaron tanto en Mendoza, era como que casi todos coincidían en que Cornejo ganaba. También había visto una que daban una diferencia de 4 puntos a favor de Cornejo sobre De Marchi, la diferencia terminó siendo de 10. Ahora, también es lo que vos decís cierto, ¿no? El kirchnerismo, ¿cómo puede tener chances de meterse en el balotaje si le va tan mal en las provincias tan importantes? Bueno, queda la excepción de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Bueno, la provincia de Buenos Aires tampoco lo veo tan fácil para el kirchnerismo, Luis. Yo creo que realmente Kicillof tiene mucha chance de perder. Diría que más cerca se está acercando la elección y más crecen las chances de perder de Axel Kicillof, y incluso diría que Néstor Grindetti tiene más chances de ganar la provincia de Buenos Aires que Patricia Bullrich de ganar la nacional. ¿Por qué? Porque ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos, lo que se está probando hasta ahora, ¿no? En estas elecciones, es que la gente cuando tiene que votar su propio gobernador o su propia gobernadora, bueno, no se tira la pileta porque es su metro cuadrado, es lo que tiene más cerca. Entonces, lo mismo que los intendentes. En Córdoba, cuatro intendencias que estaban en manos de, ahora mismo, este domingo, cuatro intendencias que estaban en manos del peronismo, las ganó o ya estaban en Juntos por el Cambio o le ganó al peronismo. Es decir, la gente cuando tiene su metro, se juega su metro cuadrado, me parece que vota, vota con racionalidad. Y bueno, tal vez a escala nacional vota más enojado, vota como con cierta lejanía. Así que bueno, el otro día, cuando fue que lo vimos a Néstor Grindetti, Luis, bueno, en el programa de Laura Di Marco, yo me quedé hablando un minutito con Néstor Grindetti y él se mostró confiado de que él puede arrastrar, contrariamente a lo que se pensaba hasta ahora, él puede arrastrar a Patricia Bullrich a entrar al balotaje. Él está muy confiado en su elección en la provincia de Buenos Aires, carga con un asunto severo, y que es que es una persona, digamos, no mediática, no atractiva desde ese punto de vista, no carismática, pero también da muy serio. El municipio de Lanús fue realmente, es un ejemplo dentro del conurbano, así que bueno, está haciendo una campaña fuerte y cree que lo que se pensaba iba a ser al revés, que Patricia lo iba a arrastrar a él, puede llegar a ser lo contrario, que él la ayude a Patricia. Vamos a ver cómo se dan las cosas, pero es probable
compartir un audio. Se lo pido, ¿no?, a José Luis, a Camila. ¿Tenés el audio de Carolina Píparo anoche? Porque dijo algo que, bueno, generó algunos encendidos comentarios en redes sociales. Si lo tenés, Camila, tiralo, así Silvia Mercado lo comenta.
A mí también me encantaría no sentarme con Baradel. A ver, lo que me voy a tener que sentar es en una mesa más pública. Nosotros queremos gobernar de cara a la gente. Se tiene que sentar Barrio Nuevo, Baradel o el que sea, para que la gente esté mejor. Bueno, nos tendremos que sentar.
Bueno, ahí está, ¿no? Algunos decían, che, primero Barrio Nuevo, ahora Baradel. bueno, también Rosendo Fraga, hoy lo escuchaba y decía, está buscando gobernabilidad. ¿Qué opinas, Silvia?
La verdad es que Carolina Píparo no es una persona que se pueda decir que está fuera de la casta. Es verdad que lamentablemente vive una experiencia personal horrible, la peor de todas las experiencias, en materia de inseguridad, que es perder su bebé en un atraco en un banco. Porque le robaron, la verdad que fue espantoso, pero a partir de ahí, esto fue en el gobierno de Daniel Scioli, a partir de ahí ella descubrió una vocación política y hace muchos años que está en política. De hecho, fue contratada en tiempos del macrismo dentro de la Cámara de Diputados. No sé si trabajó, no sé cuánto trabajó tampoco. Lo que sí sé es que todo lo que tiene que ver con casta, digamos, o lo que ellos denominan casta, no les ajeno. Es alguien más, sin experiencia de gobierno, por supuesto, como en general es toda la gente de Javier Milei, como Javier Milei mismo, sin las espaldas suficientes como para llevar adelante cualquier tipo de transformación. Y bueno, creen, han descubierto esta pólvora, que metiendo a la casta adentro del gobierno, adentro, no negociando, sino adentro del gobierno, van a poder lograr los objetivos. Bueno, yo creo que están equivocados. Vamos a ver qué es lo que piensa la gente. están confundiendo, están poniendo, como se dice, el carro delante del caballo. Una cosa es sentarte, poner condiciones, y otra cosa es que tomen ellos las decisiones. Y el modelo que está impulsando Milei, que efectivamente no tiene tropa propia real, que no tiene gobernaciones, que no tiene intendentes, que no tiene diputados, que no tiene senadores, bueno, apele a cualquier cosa para garantizarse gobernabilidad. ¿Qué quieres que te diga, Luis? No auguro, dijiste, en caso de que lleguen a ganar, no auguro. ¿Cómo?
Dijiste varias cosas, muy interesante como siempre, Silvia.
Un placer, Luis, querido, un gran abrazo.
Te mando un beso grande. Ahí lo que estaba por terminar de decir, no auguro buenos resultados si llegan a ganar, a propósito de la Libertad Avanza. Ya seguro se está preparando Diego Armesto en los estudios de Radio Cultura. Se nos va yendo el programa. Se enojó mucho en redes sociales el gnocchi de Axel que viaja de caravana a La Rioja. No hablo de Axel Kicillof, hablo del gnocchi de Axel que tiene en su gobierno, que viaja de caravana a La Rioja hablando de libertad de expresión con un tipo que quiere cerrar medios de comunicación que le hacen preguntas, amenaza a periodistas. Bueno, ese tipo se enojó porque yo informé que encontraron en la televisión pública a un trabajador de apellido Páez que había tenido muerte súbita, pero que se dieron cuenta varias horas después. Claro, es políticamente incorrecto contar algo que tiene que ver con un muerto, pero todos lo conocían allí porque era uno de los tantos trabajadores que utilizaban el horario laboral para ir a dormir o para hacer otras actividades. Bueno, este hombre tenía un emprendimiento privado por fuera del canal y dedicaba sus horas a descansar, y nadie se dio cuenta que hacía varias horas que estaba muerto. El gnocchi de Axel se enoja y dice: no fueron varias horas, fue un ratito. Mirá, gnocchi, informate como corresponde, hacer periodismo y deja de levantar la bandera de las fake news cuando no es así. Tenés que agarrar el parte policial y hay una causa que está investigando el deceso de esta persona por la posibilidad de un abandono de persona. No había una enfermera dentro del canal. ¿Dónde estaban? ¿Cómo puede ser que ocurra esto? Las actividades siguieron como si nada hubiese pasado. Me extraña que la televisión pública no haya dicho nada al respecto, no informó, no les pareció importante. Siguieron con la asamblea exigiendo a los trabajadores que voten a Massa. Diego Armesto está del otro lado. Hola, Diego, no te robo mucho tiempo. ¿Cómo estás vos?
Hola, Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Acá estoy con mi amigo Mario. Vamos a hacer un poco de show.
Bueno, ahí está Mario, te saludo, Diego. ¿Por dónde van a ir hoy?
Hoy vamos a ir por el tema de la democracia, y esto que vos recién decías, ¿no? Vos recién veníamos con Mario en el auto y veníamos escuchándote por el tema de Chocolate, ¿no? Es decir, ¿qué mal le hace a la democracia un tipo como Chocolate? Ahora, la pregunta es, ¿la culpa es de Chocolate? ¿O que alguien le dio las tarjetas, los nombramientos y hay una connivencia entre el poder legislativo y el poder judicial también? Porque fíjate que cuando salta el tema, que aparte todos lo conocemos, cuando salta el tema, automáticamente aparece un poder judicial rápido y concreto que resuelve rápido las cosas cuando la política está en aprietos. Esto sumado a estas cuestiones que a mí me hacen mucho ruido, que pasaron la semana pasada a partir de las declaraciones de Horacio Rosati con respecto a la dolarización, después la aparición del candidato Milei en el acto con Barrio Nuevo, dando a entender que Rosati convalida indefectiblemente el robo, para mí muy grave, porque mirá, Luis, vos y yo nos conocimos en los estudios de televisión y siempre lo mío fue una lucha de y para
defensa de la Constitución
y tener un buen funcionamiento de los poderes del Estado, y uno de ellos es el Poder Judicial. Si en 20 años de kirchnerismo nos acostumbramos a que le peguen al Poder Judicial, yo no voy a soportar 4 años más de tener otro que se encargue todo el tiempo de pegarle al Poder Judicial. Si paremos un poquitito, es decir, eso es populismo.
Los enemigos de siempre, la justicia y el periodismo. Y además, exacto, no es solo el periodismo, eso es lo que tiene que entender la gente. No es, ustedes porque les quitan la pauta. No. Fíjate los candidatos de Milei, que no solo insultan a periodistas, sino a tuiteros,
claro,
a ciudadanos con nombre propio que dicen, che, y esto, Dani Lehrer no es, es periodista de oficio, pero lo insultan porque, bueno, les recuerda algunas cuestiones, y el tipo investigó la corrupción apoyando a Mariana Zubik. Lo mismo pasa con no sé, con
pero,
tantos otros
pero Luis,
que conozco,
pero con
nombre
esto,
y apellido, no son trolls.
Pero Luis, esto es lo mismo, a ver, para con vos también, vos sos un tipo que te hiciste un camino a partir de tu trabajo de periodismo e investigación. Entonces mañana vas a querer investigar en un hipotético caso el gobierno de estos tipos y automáticamente va a ser etiquetado y va a ser suprimido, o como trascendió, que no sé si es real, que después escuché un audio que dio Facundo Pastor, donde cuenta lo que le pasó en los pasillos de América. Entonces me parece a mí que...
Ah, ¿lo pasó el audio?
Él pasó un audio donde explicó lo que pasó. Él explicó lo que pasó, no fue recientemente, fue hace un tiempo. No
a mí
fue...
me lo habían contado que fue en la época en la que investigó o que llevó
el tema es
Que denunciaban sexo por candidatura.
Perdón, tengo un ruidito que va y viene. El tema es este.
Es una banda africana.
Claro, el tema es, claro, él cuando lo explica es el resultado de la investigación que yo cuando había llevado algunos chicos al piso que contaban el tema de cambios sexuales para candidaturas, de todas esas cosas. Ahí es donde vino la discusión con Facundo Pastor. Claro. Y ahí es donde vino la amenaza. Ahora, si mañana cualquiera de ustedes osa investigar un hecho de corrupción, automáticamente no solamente te van a saltar una andanada de trolls por las redes sociales, sino que además vas a tener el peligro que significa investigar al poder, que es nada más y nada menos que la función que cumple el periodismo. Entonces, no entiendo cuál es el problema que tienen. Pero bueno, creo que como dijiste vos, Luis, es una práctica común que tuvimos 20 años, atacar al periodismo y atacar al poder judicial. Parece que en el hipotético caso un gobierno de Milei vamos a tener el mismo run-run y bueno, todos estaremos parados en el mismo lado.
Me quedo escuchando los saludos a ambos. Un abrazo grande.
Abrazo, Luis. Cuidado.
Chau, chau.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón.
Esto fue Periodismo y Punto.
Estoy parado sobre la muralla.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.